Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Son las 7 y 6 minutos de la tarde. Ya podemos decir que la noche está aquí. Así que vamos a disfrutar también de este final del día y lo vamos a hacer hablando de cultura. Nos vamos a trasladar a los teatros del Canal. Queremos vivir en directo el ensayo general de La Gota de Sangre, dirigida por nuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente. También vamos a hablarles a ustedes del escritor italiano que ha estado recientemente en Madrid y que nos trae Antonio Maestre, que es Alberto Prunetti. Y cómo no, Mario Mora, pues con la música clásica, hoy desde perspectivas diferentes, para que nos atrape también la música clásica y que hagamos de ella como la música de nuestra cabecera, de música de cabecera. Pero antes tenemos a Mónica González, con un temazo, Mónica, y un tema que yo creo que hoy que todo el mundo está huyendo de Madrid o que está en casa ya viviendo un puente larguísimo, a lo mejor no quiere escuchar, pero es que es la realidad misma. Y salir por la noche con miedo a ser drogada, incluso violada, es un miedo que tienen muchas de nuestras jóvenes. Así que, Mónica, vamos a explicar a los padres y también a la gente joven que nos está escuchando qué es esto de la sumisión química, que es una realidad emergente. Así que, Mónica, adelante, te saludo, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. Una realidad emergente, preocupante diría yo. Es un tema que además hace unas semanas empezó a salir en nuestro país debido a la plataforma Denuncia Tu Bar, que es esa plataforma donde las víctimas de este tipo de sumisión química y de violaciones por sumisión química están hablando en las redes sociales y si han incluso han salido a la calle el pasado 20 de noviembre para manifestarse y pedir ayuda y mayores protocolos. Y es cierto que el tema de la sumisión química no es un tema ajeno a nosotros, ya lo hemos hablado en alguna ocasión en el programa, pero yo creo que, como tú bien dices, Nieves, hoy es un día importante. Se acercan además las próximas fechas navideñas. Hay muchísimas reuniones en la calle, el ocio nocturno, y yo creo que es importante que se hable de este tema, porque la sumisión química, y esto hay que dejarlo claro, es administrar sustancias psicoestimulantes sin el consentimiento de la víctima para modificar el estado de la conciencia, es decir, para manipularle la voluntad y colocarla a esa persona en una situación de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que el agresor o la agresora cometa delitos como, por ejemplo, robos y, en el caso de esta tarde que vamos a hablar, de abusos sexuales o incluso de violaciones. Hay que decir también, Nieves, que los expertos distinguen dentro de las agresiones sexuales por sumisión química entre dos tipos concretos. Las de tipo proactivo, en las que el agresor suministra una sustancia oculta a su víctima con el objetivo de anular su capacidad de respuesta, y las llamadas oportunistas, en las que el agresor se aprovecha del consumo voluntario del alcohol por parte de la víctima para precisamente cometer ese delito. ¿Qué ocurre? Pues, que las drogas de sumisión química ¿sí? no es una leyenda urbana como pensábamos hasta hace bien poco. En el último año ha habido bastantes casos que han salido a la luz. Daremos cifras en unos minutos acerca de este tema tan importante. Y como digo, no es un tema solamente que preocupe a los ciudadanos como nosotros, como los oyentes de Madrid Directo, sino también es algo que preocupa mucho a los cuerpos policiales que están en ello, que están trabajando en ello, sobre todo para evitar este tipo de violaciones o de abusos sexuales mediante la sumisión química.
Nos está escuchando el jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos y, ojo, precursor de la primera guía de detección clínica de la sumisión química en dicho hospital desde el año 2014. Hablamos con el doctor Andrés Santiago. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Doctor, sí, el que crea que esto es una leyenda urbana, hay que decirle que, por favor, que esté atento, ¿no? Porque esto empieza a ser una realidad, ¿podemos decir que cada vez más extendida, doctor?
Sí, por supuesto, las cifras han cambiado y ya no solo con lo que tenemos encima en los hospitales con la pandemia, sino que empezamos a tener otros problemas de salud pública como es este de la sumisión.
Claro.
Hemos pasado de cifras, por ejemplo, en el año 2014 de 2-3 casos semestrales Este mes las cifras que hemos tenido en noviembre han sido de más de 25 casos atendidos en el hospital. Y la verdad que las sustancias que estamos detectando pues son bastante agresivas, o sea que, en fin, uh-huh. Es una realidad.
¿Qué sustancias son las que te echan en la bebida y que no te das cuenta que, porque no tienen sabor, doctor, no tienen ningún tipo de color tampoco?
No tienen color, no tienen sabor, se diluyen bien en bebidas habitualmente, efectivamente se suele usar el alcohol y a partir de ahí pues fármacos del tipo de las benzodiazepinas, tranquilizantes, y luego ya sustancias más, químicas más complejas, como es el GHB, como es la escopolamina o como son las catinonas, que es un grupo de compuestos que están entrando en España pues en cantidades grandes. Son sustancias absolutamente químicas y muy manipuladoras.
Y muy tóxicas, ¿no? También.
Y muy tóxicas, y encontramos muchísimas intoxicaciones, muchos efectos secundarios y la gente a veces viene bastante grave al hospital.
Claro, porque que en esos efectos, ¿qué podemos hablar de hipertensión, de delirios, arritmias?
Arritmias, trastornos neurológicos, por supuesto.
¿Que ya se quedan, doctor, o se superan?
No, se superan, gracias a Dios se superan. Pero también, la amnesia, que es una amnesia que no permite recordar prácticamente nada del episodio, y que a veces la víctima empieza a recordar pequeños flashes en la memoria con el tiempo, pero en principio el episodio se abole totalmente.
Claro, y son drogas que actúan a mucha velocidad, doctor.
A mucha velocidad y se eliminan muy rápidamente. No, el propósito nuestro es que la gente acuda rápidamente a hacer la determinación analítica, es decir, a extraer las muestras de sangre y de orina. Luego no importa que se tarde en obtener el resultado, pero lo cierto es que la obtención de la muestra es esencial. Algunas desaparecen, como la GHB o la escopolamina, en 4 o 6 horas del cuerpo, con lo cual, pues si alguien tarda 2 días en ir a hacerse el análisis, pues ya no lo podemos detectar.
Claro. Yo quisiera, entre Mónica y usted, doctor, que ayudaran a la gente, porque en este momento, claro, habrá muchas madres que sí tengan miedo a las salidas de sus hijas. Por ejemplo, sí. Mónica, me interesa que nos digas, ¿quién utiliza este tipo de drogas? Y evidentemente no es gente que sea amiga, debe ser gente que se conoce de forma esporádica, ¿no?
Pues mira, todo lo contrario, Nieves, la mayor parte de los casos que se han dado de sumisión química en las violaciones suelen ser los agresores conocidos o amigos de las víctimas. Efectivamente, que se aprovechan seguramente del momento de la noche, del ocio nocturno, de ingerir pues dosis de alcohol, y en ese momento en el que se toman una copa o un par de copas, le introducen algún tipo, como bien decía el doctor, de sustancia tóxica, GHP, escopolamina y demás, para mermarles la voluntad y que olviden durante 4, 6, 8 horas todo lo que está sucediéndoles alrededor. Hablamos además de que la edad de los agresores, más o menos el tercio de los agresores sexuales detenidos en 2020, te pongo cifras, tenía menos de 25 años. Y si hubo en el año pasado 1.602 violaciones, es decir, se producían violaciones cada 4 horas, se detuvieron a 1.141 agresores. En cambio, cuando hablamos de las víctimas, las edades son mucho más amplias, es decir, es verdad que hablamos sobre todo de menores de 25 años en un porcentaje de más del 51%, pero es cierto que no hay un perfil típico de víctima, sino que cualquier mujer, desgraciadamente, podemos ser víctimas de sumisión química. Yo he conocido casos cercanos de amistades que les ha ocurrido este tema, sumisión química. Por suerte han estado acompañadas en ese momento y han logrado salvarlas de alguna manera del agresor que las llevaba y las conducía fuera del local para, me imagino, que cometer la violación. Y también he conocido y evidentemente he entrevistado a mujeres que han sufrido sumisión química y han sido violadas. Por lo tanto, es verdad que el perfil de la víctima es muy amplio, pero el perfil del agresor es verdad que suele ser menor de 25 años y suelen ser personas, digámoslo así, trazado de una baja autoestima, no tienen empatía, una sexualidad, digamos que mal aprendida, y sobre todo con problemas para controlar los impulsos. Y yo añadiría ya de mi cosecha personas que además no tienen ningún tipo de respeto por la mujer y cosifica a las mujeres.
Desde luego. Doctor Santiago, con estos datos, a mí me gustaría saber cómo se accede, cómo estos menores de 25 años acceden a este tipo de sustancias, porque las farmacias no se dan sin receta, ¿no, doctor?
No, claro. por supuesto. Esto hay un mercado negro oculto a través de Internet, las sustancias son muy baratas, por 10 o 20 euros puedes conseguir dosis de escopolamina o de GHB. Es decir, que no es difícil el conseguir estas sustancias, con lo cual está cada vez más extendido.
Ya. ¿Usted qué le diría a los padres y qué le diría a las jóvenes que acuden, pues eso, de forma habitual al ocio nocturno?
Yo creo que el proceso preventivo parte por educar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes primero. Entonces hacemos campañas también de información en institutos, y yo diría que la gente que vigile, que tenga cuidado y que no se fíe, es decir, que tenga permanentemente las medidas o incontroladas y que no se fíen de que nadie les ofrezca nada externo, porque en cualquier sitio puede estar la sustancia escondida.
Claro, porque si tú te retiras, te vas a bailar y vuelves, esa ausencia donde tú no has estado pendiente de tu vaso, ahí es donde se aprovecha, ¿no?
Incluso el ofrecimiento de sustancias por terceros, un chupito, tampoco debería de admitirse. No, eso es un poco sin alarmar demasiado, pero teniendo la precaución suficiente como para saber que en cualquier momento pues te administran la sustancia.
Claro, hay casos muy conocidos que yo le pido a Mónica que nos recuerde aquí, porque no hay ni una ni dos, hay bastantes casos, ¿no?, que podemos traer aquí a estos micrófonos. Adelante, Mónica.
Uno de los más tremendos, Nieves, yo creo, compañeros, sería el caso de la manada de Alicante en Callosa, que ocurrió en el año nuevo del año 2019, que los cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años sedaron a una persona, a una víctima, a la que violaron y hicieron toda clase de aberraciones, y que además recientemente han sido condenados entre 14 y 18 años de prisión. Es decir, es un caso que ya ha sido juzgado hace unas pocas semanas, hace unos pocos meses. Es verdad que además estos agresores sexuales grabaron la violación de esta chavala, y también por eso se aportó como prueba, ¿no? Aparte de este caso de 2019, recientemente la Policía Nacional investiga.
Pero en ese caso, perdóname, Mónica, se veía como la víctima bebía de un chupito que le ofrecían los agresores, como nos decía el médico, ¿no?
Efectivamente, mira, recientemente además a través de esa plataforma de denuncia Tubar en Madrid se han denunciado varios casos de algunos locales de ocio donde las chicas dicen y aseguran y han denunciado ante la policía que cuando les han digamos invitado a un chupito después no han recordado absolutamente nada de la noche, ¿no? Entonces, como tú bien dices, en este caso de 2019, el caso de la manada de Alicante en Callosa, es verdad que a la chica se la ve bebiendo un chupito y después se ve cómo se la llevan, digámoslo así, y así dice en las sentencia dirigida, ¿no?, por estos cuatro individuos, y ahí también se ve perfectamente cómo la chica no tiene control sobre sí misma, no puede erguir la cabeza, y a partir de ese momento estos cuatro jóvenes terminan violándola de una manera aberrante, ¿no? Uh-huh. Aparte de este caso, como digo, hace nada, unos pocos días, la semana pasada, la Policía Nacional investiga una presunta violación de una manera en Dos Hermanas, en la población de Dos Hermanas, por una droga que se llama GHB, que es la droga que estábamos comentando, también muy tóxica, utilizada incluso para sedar a caballos. Es decir, es una droga bastante potente, claro. Una droga sintética que se utiliza de manera líquida y se mete en cualquier bebida, es decir, no lo vas a ver en ningún momento. Y además, fíjate cómo sea la cosa, Nieves, que en Dos Hermanas la policía ya ha alertado y ha prevenido a la ciudadanía de que en los lugares de ocio de allí se está colocando esa droga sintética llamada éxtasis líquido, como digo, para mermar la voluntad de las personas que se encuentran estando de marcha, digámoslo así. Entonces, han avisado precisamente de esta situación, ¿no? Que tenga cuidado la gente en Dos Hermanas, en Sevilla, con esta droga que se ha puesto de moda, digámoslo así, para mermar la voluntad y para violar. Una droga que, por cierto, y es un apunte que quiero dar, utilizaba un violador británico hace poco tiempo, el año pasado, para cometer 130 violaciones. Es decir, es una droga, como bien decía el doctor, que se utiliza de una manera tremenda, que es muy fácil de conseguir y que puede mermar la voluntad de cualquier, no solamente mujer, cualquier persona a la que tú le quieras robar, violar o hacer cualquier tipo de situación. Y
claro,
aparte
es que la edad no es una barrera, ¿no? Porque hay casos de sexagenarias, ¿no?
Efectivamente, recordemos que hace unas semanas una mujer en Francia de 60 años se descubrió debido a que su marido fue pillado grabando la ropa interior de mujeres en un local, le arrestaron y cuando la policía fue a mirar su ordenador se encontraron con decenas de vídeos donde se veía a su mujer completamente drogada y sedada durante 10 años. Y en esos 10 años lo que hacía ese hombre era sedarla y mediante sumisión química para que otros hombres la violasen. Y todo eso lo grababa. Entonces, algo tremendo. Es un caso que no solamente ha impactado a la sociedad francesa, sino yo creo que también a la española y a parte de Europa.
Claro que sí. Doctor, volvemos a poner usted además siendo precursor, ¿no?, de esta guía de detección clínica de la sumisión, porque es que imagino que al principio estarían ustedes muy despistados, ¿no? ¿Qué les ha pasado a estas chicas?
Bueno, la verdad es que ya llevábamos trabajando desde el año 2005, y había casos puntuales. El problema es la detección de la sustancia. Eso es lo que un poco complica luego el proceso judicial. Pero ya con las técnicas que tenemos y con la ayuda del Instituto Nacional de Toxicología, que nos facilita los análisis, pues entonces realmente ya sí que ya podemos tener pruebas fehacientes y entonces ya en los tribunales la cosa pinta de otra manera, ¿no? Hay un sentimiento de culpabilidad de la víctima que impide muchas veces la denuncia en comisaría. Y lo que intentamos es decir, no, iros a comisaría que el análisis lo vamos a tener. O sea que eso es un poco la filosofía del asunto, ¿no? Intentar prevenir lo primero e intentar dar una solución rápida a la cuestión, porque si no se pierden las pruebas.
Claro. Hay una plataforma que se llama Denuncia Tu Bar y está públicamente, precisamente, sacando estos casos para ayudar a las víctimas y que no vayan a esos lugares. O sea que todo suma, todo suma. Todo Mónica, suma. No sé si hay un protocolo, ¿no?, para detectar abusos o violaciones.
Bueno, el protocolo que yo creo que también siguen en este momento los hospitales, bueno, claro, lo primero decir a las chicas que se encuentran en una situación de desorientación, que no saben qué les ha ocurrido, si se encuentran de repente tiradas en medio de la calle, medio desnudas, o en su casa, que no saben qué ha ocurrido, que lo que tienen que hacer es inmediatamente ir al hospital. Es eso lo que tienen que hacer, no ducharse, no quitarse la ropa que llevan puesta e irse directamente al hospital. ¿Por qué? Para evitar que se destruya cualquier tipo de prueba. A partir de ese momento, el hospital, como por ejemplo el Clínico San Carlos, se encargará perfectamente de recoger y llevar a cabo, activar ese protocolo de actuación para que el médico forense tome las pruebas pertinentes, sobre todo muestras de sangre y de orina, que permitan detectar esos tóxicos, como bien apuntaba el doctor, que desaparecen a lo mejor en 6-7 horas como mucho, ¿no? Entonces, claro, es necesario que las chicas vayan automáticamente al hospital y de a partir de ahí luego ya interpongan la denuncia. Lo que decía el doctor, no hay que esperar a que salga el resultado, luego pones la denuncia y llegan los resultados para precisamente que todo se agilice de una manera mucho más rápida. Es lo que deberíamos de hacer, o si bien, imagínate, Nieves, somos testigos de una chica que está tirada en la calle. Lo que tenemos que hacer es llevarla al hospital automáticamente,
claro,
no a su casa.
Claro.
Es la mejor manera de ayudarla.
Creo que la Universidad de Valencia, ¿no, Mónica?, ha desarrollado un kit, ¿no?, que detecta si te han echado droga.
Sí, es un kit, además, que está en fase de pruebas, que está financiado por el Ministerio de Salud dentro del Plan Nacional de Drogas. Se llama Nosum y detecta mediante una especie de vial. Coges la gota de la bebida que supuestamente está infectada con ese tóxico, la introduces en el vial y con solo agitarlo se volverá rojo, indicando que, por ejemplo, hay GHB, que es la droga de éxtasis líquido. A partir de ahí, evidentemente, sabes que no tienes que beber esa bebida, ¿no? En este caso, la Universidad de Valencia está puliendo el kit porque en este momento no tiene una validez legal, tienen que evidentemente pasar una serie de trámites para que eso se valide y se pueda poner en el mercado, pero según parece, si esto sigue hacia adelante, que esperemos que sí, no superará los 50 céntimos como un producto de parafarmacia, se podrá comprar solamente por 50 céntimos y llevar en el bolso o en el bolsillo, porque será una cosita muy pequeña y servirá además para salvarnos la vida.
Qué bien. Pues le pedimos al doctor Andrés Santiago, lo primero, a darle las gracias por haber sacado tiempo y estar aquí, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital Clínico San Carlos y, como les digo, precursor de esta primera guía de detección clínica de la sumisión química. Doctor, ¿me puede decir, concluyendo, qué es lo que nos puede servir para el futuro? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es de lo que debemos estar siempre alertas, tanto personas jóvenes como no tan jóvenes? Ya hemos visto que hasta personas mayores también han sufrido las consecuencias de este tipo de drogadicción, ¿no? De sumisión química. ¿Qué podemos decir, doctor?
Yo creo que lo que es importante es mantener cautela y estar alerta de situaciones de terceros, de extraños, en un cajero automático, tener precaución, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque ¿en un cajero por qué? ¿Qué puede pasar, doctor?
Bueno, porque por el hecho delictivo del robo, ¿no? También se aplican sustancias inhaladas o se aplican sustancias endérmicas y entonces pues hemos tenido. Pues yo creo que el mes pasado tuvimos dos casos de cajero automático.
¿Ah, sí?
Y entonces, pues, el motivo es el mismo, es el hecho delictivo de abolir la voluntad y, pues, facilitar el PIN de la tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces,
¿y
cautela,
a veces simplemente precaución. Con un roce en la piel también es suficiente?
Bueno, no es suficiente con un roce, la sustancia hay que aplicarla primero inhalada para abolir en esos segundos y después ya se aplica la sustancia en la piel, ¿no? Entonces, bueno, que no solo es la bebida, vamos, que hay otras vías de administración también. Y entonces hay que tener un poco de alerta y precaución y ya está. Y intentar, pues, en situaciones en las que uno puede estar solo, pues intentar estar acompañado y si no, pues no fiarse de terceros.
Claro, creo que este tipo de personas se acercan como diciendo, mire, ¿quiere oler usted este tipo de colonia? A ver qué le parece y tal, ¿no? Y sí, hay mucha gente que se presta, ¿no?
Eso es una realidad y además lo tenemos documentado, o sea que no... Es una realidad. Lo que pasa es que luego la víctima no puede contar prácticamente nada porque no recuerda el modus operandi.
Ya. Pero te han podido quitar todos tus ahorros.
Claro. Bueno, todos los ahorros no, porque la tarjeta no permite.
Claro,
sacar
tiene
mucho,
un tope,
bueno,
tiene un tope, tiene efectivamente. Un tope.
Pero bueno,
efectivamente.
Hay que tenerlo en cuenta.
Claro que sí. Pues, doctor Andrés Santiago, gracias por alertarnos. Le mando un abrazo fuerte. Enhorabuena por su trabajo.
Muchas gracias.
Y concluimos ya, Mónica. Estamos ya en el minuto final y quizá convenga recordar algo importante, ¿no?
Yo recordaría, Nieves, que sobre todo a las víctimas, que ninguna mujer agredida sexualmente tiene que pensar que ella es la culpable de lo que le ha pasado por salir de fiesta, por beber con amigos, por dejarse acompañar por un chico que le gusta en un momento determinado o por caminar por un lugar poco iluminado. Que los monstruos son los agresores y que aquellas personas que te meten en la bebida cualquier tipo de droga son los culpables, no la mujer que ha sido víctima de este tipo de situaciones, ¿no? Porque, como bien decía el doctor, se sienten culpables y sobre todo sienten vergüenza. Entonces yo creo que es importante recalcar eso, que la mujer nunca jamás será ni culpable ni tiene que sentir vergüenza ante un hecho así.
Pues muchas gracias, Mónica González. Espero que les haya resultado interesante. A mí me lo ha parecido. Estas violaciones por sumisión química en bares, que es una realidad emergente. Son ya casi rozando las 6:30 de la tarde. ¿Qué tal si hacemos un alto en nuestro camino y enseguida abrimos nuestro gabinete cultural?
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Gran jornada de Copa del Rey en Onda Madrid.
El gran sorbo copero.
Hoy, desde las 7 de la tarde, el San Agustín de Guadalix y el Adarve buscarán continuar con su sueño copero ante Osasuna y Lugo.
Además, el Leganés visita al Jerez Deportivo y el Rayo Vallecano al ilustre Guijuelo. No perderemos detalle del eldense Rayo Majadahonda.
Y también habrá baloncesto con un duelo histórico de Euroliga en el Wizink Center. Real Madrid-Maccabi.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí seguimos en Madrid Directo, a punto de abrir el Gabinete Cultural, pero antes yo quiero saludar a mis compañeros que ya están en los estudios centrales, como es Antonio Maestre. Hola, Antonio.
Hola, muy buenas, Nieves.
Muy buenas. Hoy vamos a hablar de Alberto Brunetti.
Sí, de un autor italiano que está de gira por España, ha estado en Madrid esta última semana hablando de sus libros, de Amianto y 108 metros, pero sobre todo de Amianto.
Bien, pues de esto hablaremos. Igual, Mario Mora, saludo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Antonio te ha robado el sitio, ¿eh? Tengo que decírtelo. He llegado aquí
y
digo,
no
han cambiado.
Uno no se puede mover, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Yo rápido, cuando veo un sitio así libre me pongo.
Ahí te pones, has hecho muy bien. Oye, Mario, que cuéntame que hoy vamos a quedarnos con un lema, ¿no?
Sí, vamos a hablar de mi compositor favorito, que me he dado cuenta que lo traigo muy poquito, que es Johannes Brahms, y vamos a hablar de una sinfonía. Te voy a dejar el lema, libre pero feliz. Luego te voy a contar.
Venga, pues muy bien, porque ahora os invito a un preestreno. Es un momento muy importante para Juan Carlos Pérez de la Fuente, por tanto también para este programa, que lo vive todo muy intensamente. Hoy nos vamos a trasladar hasta los teatros del Canal. Allí está Marta Zúñiga con el director Juan Carlos Pérez de la Fuente en pleno ensayo de La Gota de Sangre. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Nieves. Pues ahora mismo estoy en el camerino de los teatros del Canal, de la Sala Negra. He raptado al director de La Gota de Sangre, a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que en poco menos de media hora va a hacer un ensayo general con público que ahora en este instante va a empezar ya a entrar en la sala, así que me he colado en el camerino aquí entre café. Hay café, hay café, Juan Carlos, pero si hay nervios también, como esto es incompatible.
Buenas tardes, Nieves.
Hola, Juan Carlos.
¿Cómo estás? Ay. Bueno, primero pedir disculpas porque la semana ha sido tremenda. Así sí tienen que ser los estrenos, hay que pelearla hasta el final. Claro, y decía que sí. Marta que había café, claro, el café y el teatro son buenos compañeros.
Di que sí, café, agua, y hasta veo hasta unas mandarinas que me han ofrecido también porque estoy como en casa, Nieves. Estoy
claro,
como en casa,
creo...
antes estaba entre bambalinas.
Sí, pero si hay mandarinas es que tampoco se ha comido, yo creo, ¿no? Quizá...
¡No! Hay veces que la comida sobra en el estómago.
Claro,
todos en el escenario, a las 4 de la tarde hemos hecho el primer pase a los medios de comunicación, entre los que estaba Marta, ¿no? Y ahora vamos a ese perestreno, o sea, vamos, porque el humor no hay que perder, a desvirgar la gota de sangre
que
por vez primera entre el público, sin el cual nada tiene sentido. Si no hay público, no tiene sentido el teatro. Y lo más importante, Nieves, prácticamente no quedan entradas para estos días, para estos 19 días, casi están vendidas todas las entradas. Me llena de satisfacción porque es quien es, Emilia Pardo Bazán.
Sí, señor, pero fíjate, tus compañeros te quieren desear suerte, estoy segura. Antonio, ¿qué le decimos justamente a pocos minutos de este preestreno?
Yo mucha mierda porque al final siempre suelo equivocarme y suelo desear lo que no se puede desear, así que he estado pensando siempre, mucha mierda, que al final me equivoco.
Mucha mierda, muchísimas gracias.
Me equivoco y la lío, y estaba siempre pensando en no equivocarme, así que...
Has acertado, ¿eh?
Yo soy muy
Mario.
Consciente de... De los nervios de Juan Carlos, porque me lo llevo muchos días en coche y iba contando ya los días que faltaban para el día de hoy. Así que entiendo que es un día muy importante, Juan Carlos. Y nada,
muchísimas gracias de corazón. Y vosotros, que vengáis a verlo en cuanto, me imagino que estaréis de puente, pero bueno, que estáis invitados a venir a ver esta gota de sangre.
Claro que sí.
Yo que me he colado entre bambalinas,
me he podido pasear
por el escenario. Mira, el blanco predomina en esta escenografía. donde hay un contraste también con el negro, que bueno, dibuja un espacio como laberíntico en el sobre la escena de la sala negra de los teatros del canal. Hay unos gatos de neón. Y yo me pregunto, ¿dónde estará el cadáver? ¿Dónde estará el cadáver? Porque, bueno, que hay que venir a ver la función, porque si no... me siento muy afortunada, Nieves, ¿sabes por qué? Porque yo pude asistir a la primera lectura del libreto de esta función, de La gota de sangre, y hoy asisto al preestreno. Juan Carlos, muchísimas gracias, qué afortunada soy, de verdad.
Ay, pues qué maravilla de mujer. Pero me encanta porque tú has seguido el proceso. El primer día que los actores... leyeron en público la obra y hoy que la vamos a estrenar.
Y qué podemos bien. Hacer Oye, un pequeño... Sí.
Eso. Un pequeño, hazlo.
Un pequeño avance. Venga. Un pequeño avance que me he colado. Mira, vamos a escuchar.
Mi nombre es Julia Fernandina. La mía es una familia virtuosa, muy grave, muy ilustre, muy tal y muy cual, de Málaga.
Bueno. Esta fantástica Rosé Puyol, Nieves y Gary Piquer. Juan Carlos, yo no sé si es fácil dirigir a dos actores que van a dar vida a más de dos personajes. Aquí no me salen las cuentas.
No. Son tiempos de posmodernidad y de crisis económica y el teatro, lejos de decir, ay, no, hay que decir menos hay y ponernos a la faena. Rosé hace seis personajes, cuatro masculinos y dos femeninos. Y en el caso de Ignacio, de Gary Piquer, hace nuestro primer detective, que hay que decirlo con orgullo. Tenemos un detective, no solo lo tienen los ingleses y la reina de Inglaterra, también lo tenemos nosotros, y se llama Ignacio Selva.
Así que hay que venir a los teatros del canal, a la Sala Negra, porque además vamos a tener la oportunidad de ver este montaje oficialmente desde mañana, aunque hoy es el preestreno, y hasta, si no me equivoco, el 19 de diciembre, ¿no, Juan Carlos?
Exacto, y hasta el 19 de diciembre. Y yo tengo una corazonada y la voy a decir.
Yo también la tengo.
Mila, a ver, ¿cuál es la
corazonada? Al año que viene, programar en este teatro a Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que para algo fueron amantes, coño.
Y entonces con dos obras, ¿no? Con dos obras.
Claro, con Torquemada, Nieves, que tú conoces, sí. Y con La gota de sangre. Qué bonito que ahora, pasados los años, sabiendo, conociendo las cartas que se escribieron el uno al otro, también en un escenario, lucharon mucho por renovar el viejo y caduco teatro decimonónico español. A veces el Emilia Pardo Bazán no triunfó en teatro, hay que decirlo, ¿no? Y por eso la responsabilidad es doble. Pero qué bonito que se encuentren dos grandes, las dos personalidades de la cultura española más importantes, Galdós y la Pardo Bazán, en un escenario. ¿Qué te parece?
Qué bueno, me parece fantástico. Juan Carlos, te vamos a desear mucha suerte. Sé que tú tienes que dar ahora dos o tres gritos para que soltar nervios, ¿no? Entonces, claro, no queremos que lo hagas aquí delante de todo el mundo, pero tendrás que soltarlo, ¿no?
O ya además, no. Además, te voy a contar un secreto. Sí, madre mía, si tuvieras que tarde llevo, qué mañana, ¿no? ¿Sabes quién va a estar en este ensayo primero?
No,
¿quién va a estar? Nuestra primera oyente, Julia.
Hombre, pero si es que, claro, es la primera del Club de los Oyentes, claro. Tiene que estar ahí, claro. Pues
el año pasado la tenía, en este mismo ensayo, la tenía detrás, ella siguió, porque no se quita la mesa de dirección, no se puede quitar, le diríamos al público, van a presenciar ustedes el primer preestreno con público, el público es necesario para saber si se ríe, si llora, qué pasa, ¿no? Y ahí tenemos a Julia. Gracias de corazón, Nieves, y os espero a todos aquí.
Pues mucha suerte, Juan Carlos. Marta se queda para ser testigo de esos primeros aplausos. Marta, hasta mañana, que nos lo tienes que contar con mucho detalle.
Hasta mañana.
Adiós, Juan Carlos. Adiós, Marta. Hoy, ensayo general y también preestreno de La gota de sangre, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Bueno, pues ahí estamos, en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Ha llegado el momento de sugerirles un autor y varios libros. Así que Antonio Maestre ha estado estos días en esta visita que ha hecho el escritor italiano a Madrid, Alberto Prunetti. Y cuéntanos lo primero, ¿qué te ha gustado de él? ¿Qué te ha impactado de Alberto Prunetti, Antonio?
Bueno, yo tenía le conocía porque había ya leído su obra antes de que llegase aquí a España a presentarla. Sobre todo, bueno, el primer libro tiene dos, Amianto, que es el que del que voy a hablar ahora, y también tiene otro que son 108 metros, que vienen dentro de una trilogía de la clase trabajadora que él va, que él está escribiendo y que publica la editorial Hoja de Lata. Está estos días en España porque está recorriéndola después de, obviamente, con la crisis del COVID, pues no ha podido, ¿no?, antes, y estuvo esta semana en la Fundación Anselmo Lorenzo aquí en Madrid, en la calle Peñuelas, en un lugar del centro emblemático del centro de Madrid, y habla de Amianto, de lo que es la historia de su padre, de Renato, que es un obrero fabril de la industria, bueno, era un soldador de tanques de petróleo, que acabó enfermando por el amianto y acabó falleciendo. Alberto cuenta la historia de su familia, de la relación de su padre, de su madre, la relación que tuvieron y lo duro que puede llegar a ser, ¿no?, la vida de la clase trabajadora o de quien tiene que sufrir las enfermedades laborales, ¿no?, y una de ellas es como el amianto, de una manera, pero además muy dulce, con humor a veces, a pesar de la dureza de la vida de Renato, de su padre.
Y la relación, ¿no?, de la familia, claro, con la enfermedad, porque al final son los que también, vamos a decir, que la padecen, entre comillas, ¿no?
Claro, aquí cuando presentó el libro en Madrid, lo presentó junto con una viuda del amianto aquí por la primera víctima del amianto reconocida por el Metro de Madrid, con una víctima de ello, y contaba también que una de las cosas que ayudan estos libros, ¿no?, que cuentan los que viven en propia carne, ¿no?, la dureza de la vida de la clase obrera, ¿no?, y es que se sienten representados, a pesar de que la vida que cuenta Alberto Brunetti es pues del norte de Italia, y la viuda de la víctima del amianto en Madrid contaba que tenía los mismos problemas, las mismas sensaciones, las mismas emociones, ¿no? Y creo que eso es importante porque es importante que cada uno cuente a sí mismo sus experiencias, ¿no? A veces la clase trabajadora no ha tenido sus propios narradores porque ha esperado que la contasen otros, ¿no? Porque no tenía acceso a la cultura, no tenía acceso a la producción cultural, y a veces era más complicado que la propia clase obrera se cuente a sí misma. Y esto es importante, yo creo que Alberto Brunetti con Amianto lo consigue, también con su segunda obra, que en 108 metros, que habla más de él, y esperando a ver la trilogía. Así que es un libro bastante interesante y que viene un poco enmarcado en una nueva narrativa que se está viendo.
Ya veo, ¿eh? O sea, tú me estás trayendo semana a semana autores que tienen un concepto, vamos a decir, de clase, ¿no?
Sí,
me da la sensación.
Claro, voy intentando vincular. La semana pasada hablamos de la poeta Begoña Huerta, y hablamos en su momento también de Joseph Ponsus, que es otro autor francés que va en esa línea, porque hay muchos autores a lo largo de la historia que han contado sus propias historias, pero luego quería acabar con un relato de Chesterton, que precisamente es todo lo contrario, para ver por qué estoy haciendo esa especie de camino, que es posible que acabe con Alberto Brunetti estos días y cambiemos de tercio, pero creo que era una narrativa en sí misma, ¿no? Contar con estos libros de diferentes autores, pero que suelen estar un poco más ocultos, o que tienen menos...
Tienen menos marketing, ¿no?
Sí,
probablemente.
Sí.
Fíjate, Antonio, que tú dices que su padre es el que marca, ¿no?, un poco el trazado de su idea de qué tiene que escribir y hacia dónde dirigir sus pasos, ¿no? Porque era él el que soldaba en tanques de petróleo, tú nos has dicho, ¿no?
Sí.
Y quizá eso que vive él es lo que le marca ya de por vida y también como carrera literaria también.
Claro, pero porque en el fondo yo creo que, y esto es importante, la infancia o la relación con nuestra familia nos marca a todos, ¿no? Lo que pasa que yo creo que todos tenemos nuestros traumas, nuestras alegrías, ¿no? Miramos a veces a la infancia con nostalgia, uh-huh, pero en el fondo nos conforma. Y esto es importante cuando vienes de una clase más humilde, porque prácticamente la familia es tu única red de seguridad, ¿no? Tu única red a la que acudir cuando tienes más problemas. Y esto se ve mucho más en la clase trabajadora. Y creo que narrar tus propias experiencias, yo creo que es importante para que la gente, que menos, porque es verdad que la literatura históricamente ha sido una actividad burguesa, obviamente, porque no todo el mundo podía tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, yo creo que es una buena
la educación, claro, ¿no? Como contabas, ni incluso bueno, pues aprender a leer y a escribir, es claro, que esto no ha sido posible, ¿no?
Hasta y el tiempo casi para leer, muchas veces. Claro. Todos conocemos cuando hemos, o sea, hemos visto gente que cuando viene de trabajar, pues no tiene tiempo suficiente para leer. Si no tienes tiempo suficiente para leer, no tienes tiempo para acceder a otros mundos, a otras maneras de ver, de pensar. Y yo creo que eso, pues obviamente influye mucho en tu devenir futuro, ¿no? Y también cuando eres niño.
Pues Antonio, te agradezco mucho que nos hayas hablado de Alberto Brunetti. Es verdad que son autores que están ajenos a lo que nos llega, desde luego, a todas las redacciones, que viene con esa carga de marketing y de promoción de las grandes editoriales, pues
que también me están mucho. Bien, que también están bien.
Sí, pero que yo me alegra mucho, porque esta es una realidad que si no es por lo que nos cuenta se nos hubiera escapado, Antonio.
Bueno, yo procuro abrir diferentes abrir el abanico para que todo el mundo tenga las posibilidades y que cada uno elija dentro de lo que existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante también dar espacio a estos autores.
Pues Antonio, no te vayas muy lejos, no, que llega Mario Mora con una fuerza, con unas ganas. A ver, Mario.
Vamos a ver, ya sabéis que yo de vez en cuando os traigo obras, ¿no? Una obra que hay que conocer. Hoy os traigo una obra que vamos a conocer hoy, que merece un capítulo completo de estos minutos, porque además hay compositores por los que uno tiene debilidad, ya te lo he dicho antes, y este es uno. El que tengo hoy, que ahora os voy a presentar, es uno porque hoy tengo un obrón que hay que añadir a nuestro archivo de música clásica para que vayamos ya conociendo más obras. Y quedaos, como os decía antes, con este lema, porque con él empieza implícitamente la sinfonía que traigo hoy, y ahora os cuento por qué, libre pero feliz. Escuchando música de Johannes Brahms, yo ya me declaro pues presidente del club de fans de Johannes Brahms.
Bueno, apúntame ahí también, apúntame. Oye, me inquieta un poco lo de libre pero feliz. ¿Es que se puede ser libre e infeliz?
Bueno, sí, puede esto, ser, ¿no? A ver, tiene una historia, y es que años antes Johannes Brahms había escrito una obra para un amigo suyo que se llama Joseph Joachim, una obra que tenía las siglas FAE en alemán, que era libre pero solitario, ¿vale? Uh-huh. Libre pero solitario, porque este amigo pues había tenido un desamor y en ánimo de consuelo le dedicó estas notas musicales, FAE, no me voy a meter ahora en cuestión musical, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
años después, en esta sinfonía, cambió esa última letra, libre pero solitario, FAE, por FAF, y entonces en vez de libre solitario, Brahms escribió Libre pero feliz, y precisamente con esta sinfonía, que es su tercera sinfonía que estamos descubriendo hoy aquí en Onda Madrid, pues vamos a meternos en ese mundo de un Brahms ya de 50 años, maduro, que tenía muchísimo éxito. Escribió además esta sinfonía en 1883, una sinfonía para orquesta sinfónica. Es una de las obras más interpretadas todos los años por todo el mundo por orquestas sinfónicas, que además tiene cuatro movimientos. Vamos a conocerlos todos. Estamos escuchando el primero, Allegro con brío, y estamos hablando de un compositor. Es que yo me he dado cuenta, Nieves, he venido ya como 70 y tantas veces aquí a hablaros de música,
¿sí?
Y solo he hablado dos de Johannes Brahms. Digo,
muy
no
mal,
puede ser.
Muy mal,
no puede
ay,
ser.
Que, claro, has hecho muy bien hoy en quitarte esta espinita. Pues venga, claro, adelante, adelante.
Porque Johannes Brahms, que es un compositor alemán, compositor del romanticismo,
de
vivió
mucho éxito.
Muchísimo éxito, fue una referencia entonces. Era un poco el continuador, y esto lo llevó también como un peso en su espalda, de Beethoven. Ahí es nada, asumir tener que ser el continuador de la música de Beethoven. Era también un gran pianista, y con 20 años pues se presentó en casa de Robert Schumann, que era un poquito mayor que él, con sus primeras composiciones. Schumann le abrió la puerta y vio ya de inmediato que había algo en este Brahms. Bueno, esta sinfonía está escrita mucho después, como ya os contaba, de esta primera visita a Robert Schumann, y tenemos ya pues un Brahms que estaba ya viviendo, pues iba mudándose por toda Austria, ahora vivía al lado del Rin, estuvo componiendo esta sinfonía con buen apartamento, con buenas vistas, y esta felicidad es la que se escucha en este primer movimiento. Mm. Yo creo que nos llega a Nieves la fuerza y las ganas de vivir que tenía Brahms ya con estos 50 años. También es feliz, pero de otra manera, el segundo movimiento de esta sinfonía que lleva como nombre Andante.
Parece que va, el andante va lento, ¿no? Un poco.
Efectivamente, cuando vemos un andante, que es, realmente es un término más de velocidad y de carácter, quiere decir que es un movimiento lento, pero andante es un poco literal, es decir, que camine, que tampoco nos quedemos parados, que todo vaya para adelante, es una definición perfecta de este andante. Y tenemos a este Brahms, como digo, es una felicidad ya un poco más contenida. Tampoco tuvo el mejor entorno, de hecho su entorno familiar pues no era el más favorable por parte de sus padres, nunca se casó con nadie, recordad esto de libre pero feliz, ¿vale? Y ahí está un poquito el lema, él siempre estuvo muy solitario, se enamoró muchas veces, tuvo una espinita clavada también con Clara Schumann, la mujer de Robert Schumann, que era ese amor imposible que tuvo toda su vida, pero sí que era ya un hombre de éxito, era una referencia en la música y... estamos escuchando este segundo movimiento, como digo, andante, pero vamos a pasar porque quiero que disfrutemos de el movimiento estrella de esta sinfonía que estamos ya disfrutando. Imaginaos otoño, un paseo, un atardecer, esa bufanda y esas hojas y ese aire que este movimiento le va al pelo.
Sinceramente, la verdad.
Música que escucharía uno una y 100 veces. Aquí quizá hay más anhelo, más nostalgia que felicidad, pero nunca hay tragedia ya en esta etapa de Brahms, que es mucho más positiva. Bueno, estamos escuchando este tercer movimiento, recuerdo, de la tercera sinfonía de Johannes Brahms, por si alguien quiere ir después a escucharla completa. 35-40 minutos, no es de las más largas, pero hay que tener un ratito para escucharla entera. Incluso esta música, a nivel de este movimiento, ha sido utilizada también en películas, incluso en videojuegos.
Ya decía yo que me sonaba muchísimo.
Yo creo que todos la tenemos ahí en la memoria colectiva, que alguna vez la hemos escuchado. Hay un escritor, ya que tenemos aquí a Antonio, que es Haruki Murakami, que la incluye también mucho en sus novelas, como esas obras que sus personajes escuchan. Pero vamos a pasar ya al último movimiento, que es el cuarto movimiento, que empieza así como muy sigiloso, lo estamos escuchando ya, empieza con este carácter juguetón y enseguida va a venir la fuerza, la pasión, esa sensación otra vez del libre, pero feliz que nos trae esta sinfonía, como digo, una sinfonía importantísima, que fue estrenada por la Filarmónica de Viena, que muy poco después ya, como tuvo tanto éxito, se puso con la cuarta sinfonía, pero vamos a disfrutar también de este cuarto movimiento, en este caso Allegro, que nos va a traer enseguida esa fuerza del inicio de la sinfonía.
Aquí sí que noto el libre pero feliz, ¿eh?
Aquí está gritándole al mundo con su música, que es lo que mejor hacía Brahms.
Efectivamente. Bueno, ¿cuándo dices que la obra fue estrenada?
Pues fue estrenada en 1884 y de hecho pues bastante curioso porque durante el primer año Brahms siguió modificándola. Es decir, fue una obra que él la escuchaba de una orquesta, le retocaba cosas, volvía a escucharla, retocaba más cosas y finalmente ya publicó la partitura definitiva en 1884 y, como decía, le salió tan bien, estaba tan motivado que inmediatamente se puso ya con su cuarta sinfonía, que también es otro Brahms que hay que escuchar y hay que conocer también.
Pues esto ya para otro día. Hoy queríamos, Antonio y Mario, que Pilar pusiera la guinda porque hemos empezado el programa hablando de esta voz que dice que se retira.
Con su bolso de piel marrón.
Ay, Nieves, es parte de nuestra vida, parte de nuestra identidad, parte de nuestra esencia, de nuestros amores. ¿Cómo no nos hemos enamorado tantas veces, algunos más que otros, con estas canciones tan maravillosas? Para el próximo año tendrá 78 años y se va a retirar de los escenarios, pero va a seguir componiendo. Y como tiene un gran sentido del humor, fíjate qué frase nos ha dejado. Lo quería hacer en persona, no a la francesa. Por eso va a hacer una gira que empezará en Nueva York y terminará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Pues con Serrat concluimos, Antonio, gracias.
El mejor para unir las letras con la música.
¿Verdad?
Sí, desde luego, no hay mejor final.
¡Ey, Mario! Sí, señor. Bueno, pues a los tres, Mario, Mora, gracias, Antonio Maestre, gracias Pilar, señor, Vicente, gracias. A ti y a todo el equipo que me ha ayudado tantísimo para realizar este programa. Hoy yo desde Santander, gracias a la cadena SER, y desde luego para toda la Comunidad de Madrid. Hemos empezado con Serrat y les decimos hasta mañana con la voz que dice que se despide, yo no sé si para siempre, pero va a estar en nuestros corazones toda nuestra vida. Adiós, amigos, hasta mañana.
Hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.